Seguimos en Tiempo de Hoy por Hoy, en este serial de programas que durante este verano estamos emitiendo aquí en la cadena SER, dedicado al envejecimiento, a las personas mayores, y hoy lo vamos a enfocar al deterioro cognitivo. Pero lo primero que vamos a hacer antes de arrancar es saludar a Almudena García de la Fuente, nuestra colaboradora en este espacio. Ella es CEO de Fontaine Fines, una agencia de comunicación que tenemos aquí en la provincia, que combina estrategia, innovación y ejecución para ofrecer soluciones personalizadas a cada cliente. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Bueno, vamos con un tema que como todos los que hemos seleccionado, siempre digo lo mismo, pero es así, interesa porque es una de las partes para tener un envejecimiento saludable, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, el envejecimiento activo y salud mental van de la mano. Estudios recientes muestran que los ejercicios físicos y mentales reducen el riesgo de deterioro cognitivo y demencia hasta un 35-38% en personas mayores. Caminar, leer, aprender cosas nuevas o mantener una vida social activa son formas efectivas de ejercitar la mente y proteger el cerebro con el paso de los años. Cuidar la salud mental no solo previene enfermedades, también mejora el estado de ánimo, la autoestima y la calidad de vida. Hablar de estos temas es clave para entender que nunca es tarde para empezar a cuidar lo que pensamos, sentimos y recordamos.
Bueno, la invitada que tenemos hoy aquí sabe mucho de esto. Ella es neuropsicóloga de la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines Conde García de Linares. Silvia Escalada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por aceptar la invitación aquí a la radio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, tenemos muchas preguntas aquí preparadas, Almudena y yo, porque seguro que son las que también se hacen muchas de nuestras personas adultas que están entrando en esta edad o que ya son personas mayores y bueno, pues esto del deterioro cognitivo les preocupa, porque esto de que llegas a cierta edad y dices, madre mía, yo estoy perdiendo la memoria o qué me pasa. A ver, cuéntanos, Silvia.
Bueno, eso creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Sí. A lo largo de que vamos cumpliendo años, vamos asumiendo tareas, ¿no? Pues todos notamos que cada vez tengo peor memoria, porque se me olvidan las llaves, porque me he dejado el móvil por algún otro sitio. Esto antes no me pasaba, me he dejado el paraguas un establecimiento. Pero es cierto que hay una línea, ¿no? Hay una línea en la que esos posibles fallos de memoria, que son, digamos, los cotidianos, los comunes, los que todos en algún momento pues sentimos que presentamos, pues dejan de ser normales, ¿no? Suelen dejar de ser tan cotidianos. Esos fallos de memoria que todos sentimos normalmente son fallos de atención, porque estamos acostumbrados a la multitarea, a estar haciendo muchas cosas a la vez.
Al modo automático.
Totalmente.
¿No?
No nos damos cuenta de que estamos haciendo 20 cosas a la vez, no prestamos la atención oportuna a lo que estamos haciendo, y la atención es la puerta de la memoria. Si yo no presto la suficiente atención a algo, desde luego que luego no lo voy a recordar. Pero cuando esa memoria realmente, o cuando esos fallos sí se deben a un problema de memoria, pues nosotros los profesionales siempre decimos que es muy importante tener en cuenta los siguientes factores, que son la frecuencia y la intensidad de estos olvidos. No es lo mismo que se me olviden, pues como decíamos antes, las llaves, o que no me acuerde dónde he aparcado el parking, o sea, la plaza de, de garaje, de vez en cuando, a que sean olvidos muy frecuentes y muy cotidianos, y que esto me esté sucediendo todos los días y varias veces. Ahí es donde, bueno, es una de las tantas alarmas, ¿no? Sí. Por las que quizás deberíamos de empezar a preguntarnos si entramos dentro de ese envejecimiento normal o no.
Sí, Silvia, porque, por ejemplo, tenemos en cuenta que la vida va evolucionando, nuestra rutina. Entonces, la edad promedio en la que empiezan a aparecer esas pequeñas alertas del deterioro cognitivo, ¿han ido cambiando? ¿O cuál es la edad promedio que soléis encontrar ahora?
Han ido cambiando, por desgracia. ¿Por qué digo por desgracia? Porque antes, también voy a hablar un poco sobre lo que nosotros vemos en la asociación, ¿no? Pero antes lo más común era encontrarte una media de edad superior a los 65 años, casi más cercano a los 70, como media de edad. Pero a día de hoy cada vez más vemos gente joven incluso que está en ocupación laboral. ¿Que esta enfermedad está cambiando de edad? No. Creemos que cada vez, como hay más recursos, hay más información, pues a lo mejor antes, si empezaba a evidenciarse estas señales, como solamente se asociaba a un tipo de enfermedad de personas mayores, a lo mejor se enmascaraban o se disfrazaban con otro tipo de patologías. Y a día de hoy, voy a decir por suerte, aunque creo que no es la palabra correcta, pero por suerte se empieza pues a darse cuenta y realmente a diagnosticar o a detectar dentro del cuadro clínico que realmente supone.
Uh-huh. Y dentro de ese cuadro clínico, ¿qué tipo de demencias, cuáles son las más comunes? En vuestra asociación tratáis mucho el Alzheimer, pero también eso de demencias afines, porque hay otros tipos, ¿no?
La demencia más característica, como muy bien dices, es la demencia tipo Alzheimer. Pero un tipo de demencias que estamos viendo cada vez más es la demencia vascular, uh-huh, que es la que viene secundario a personas que ya presentan factores de riesgo cardiovasculares, que han presentado una serie de infartos o ya de ictus, tienen una historia clínica, que con el paso de los años pues al final acaban desarrollando un deterioro cognitivo y por desgracia si sigue evolucionando una demencia. Y también la demencia mixta, que es en la que coexisten la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Hay otras muchas más demencias, hay muchísimas, pero digamos que estas dos son de las más características, o al menos de las que nosotros también más estamos acostumbrados a tratar.
Uh-huh. De acuerdo. Y por ejemplo, está comentando que muchas veces el despiste lo asociamos con el olvido, con lo cotidiano, con rapidez, pero sí es verdad que nos interesaría saber cuáles nos dirías tú que son las señales que pueden resultar tempranas de un posible deterioro cognitivo, en las que diga aquí ponemos alerta y vamos
a buscar ayuda, ¿no? Y vamos a buscar ayuda. ¿Cuándo acudir, no?
Uh-huh. Voy a intentar no dejarme casi ninguna porque son muchas.
Esto parece un examen, ¿eh?
No, a ver, son bastantes. Pero sí es cierto que antes de decir ninguna, quiero recalcar la importancia de la intensidad y la frecuencia de todas estas señales, porque normalmente cuando voy a sitios y doy alguna pequeña charla en la que explico las señales, el feedback es, pero si es que todo esto me pasa a mí también, entonces no quiero alarmar a ninguno de los oyentes. Así que por favor, todo lo que voy a decir, intensidad, frecuencia y ante la duda siempre contactar con un profesional o contactar con nosotros, con médicos de atención primaria, porque, en fin, una evaluación a tiempo evita muchas preocupaciones.
Claro.
Por supuesto, los olvidos cotidianos de los que estábamos mencionando antes, no recordar lo que he hecho antes. Lo llamamos olvidos episódicos porque están relacionados a hechos, a momentos, pero que sean recientes. Lo que hice ayer, lo que me han dicho que tengo que hacer mañana y llega mañana y se me olvida. Ese tipo de olvidos son muy frecuentes. Y también las conversaciones. Te comento algo y al rato es como si esa conversación nunca la hubiéramos tenido y también yo me vuelvo más repetitivo. Te vuelvo a preguntar lo mismo varias veces porque es como si yo no hubiera almacenado que yo eso pues ya te lo he preguntado. Dificultad también en el lenguaje respecto a encontrar las palabras. Esta señal de alarma preocupa bastante. Eso que decimos de lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y cómo se decía esto? ¿No? Esto nos pasa un poco a todos, pero suele ser bastante más también frecuente, incluso con, sobre todo con palabras de uso común, que no sea que a mí ahora yo quiero decir la palabra esternocleidomastoideo y como no está en mi vocabulario habitual, digo, ay, pues ya tengo un problema. Los episodios de desorientación espacial suelen ser también tempranos. No que me pierdo frecuentemente, pero que de repente te comenten, pues yo iba a dirección al paseo y de repente no me acuerdo cómo se iba ni por qué iba allí. Uh-huh. Me tuve que parar y luego al rato recordé a lo que iba. Bueno, no es que sea una señal muy, muy fuerte, vamos a decirlo así, pero es importante pues meterle en el cajón de las señales. También empezar a tomar decisiones que quizás para mí no sean muy apropiadas. No sé, pues por ejemplo, estos que te están llamando ahora constantemente de que si te cambias de la luz, que si te cambias de compañía, que si te... Bueno, pues todos normalmente decimos no. Bueno, pues de repente me parece bien hoy cambiarme a esta compañía y mañana a otra. Y yo ahora voy a la tienda a comprar y me parece bien dejar más dinero del que realmente tengo que dejar. Es decir, empezar a tener una serie como de toma de decisiones que son un poco inapropiadas. ¿No? Sí, como que para nosotros diríamos que no tienen como mucho sentido y que empiezo a actuar como más impulsivamente, ¿no? Hay, digamos, también como un pequeño cambio en mi conducta. Soy un poco más impaciente, estoy más irritable, me cabreo un poquito más de la cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque suele suceder bastante. Y dificultades en mis hábitos cotidianos de la rutina. Aspectos en los que yo antes a lo mejor era muy, 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 muy independiente, pues de repente empiezo a pedir ayuda. Pero a pedir ayuda como quien no quiere la cosa, como si esto no fuera conmigo, pero yo te pido ayuda, ¿no? Entonces, seguro que me estoy dejando alguna señal súper importante, pero digamos que de las más características son esas.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos muchos, ¿esto se puede prevenir? ¿Se puede evitar ese deterioro cognitivo?
Evitar son palabras mayores. Pero lo que sí podemos es prevenirlo, y sobre todo prevenirlo a lo mejor en tiempo de aparición. Lo importante es mantener unos buenos hábitos de vida saludables. Parece que es como lo común, ¿no? Bueno, hábitos de vida saludables para todo, come bien. Claro. Pero no, es que al final, si nos ponemos a pensar, los hábitos de vida saludables, ¿de qué nos están previniendo? De cualquier patología médica. Pero es que las enfermedades no solamente suceden en nuestro estómago, en nuestro corazón, en nuestros pulmones. Es que el cerebro también sufre. El cerebro también tenemos que tenerlo en cuenta y también enferma. Entonces, al final, mantener esos buenos hábitos de vida influye positivamente en esa prevención del deterioro cognitivo. Y no hay una edad para empezar a cuidarnos. Hay que empezar a cuidarnos desde ya.
¿Hay alguna actividad que recomiende o algún hábito que diga, este es crucial, que a partir de hoy tenemos que hacerlo todo?
Pues mira, algo muy importante que me gusta mucho recomendar es que no nos acostumbremos a hacer siempre lo mismo. Porque si hacemos siempre lo mismo, vamos en modo automático y nuestro cerebro no se esfuerza. Hacer algo diferente no quiere decir que me tenga que estar apuntando a clases, cosas que requieran mucha carga cognitiva, no. Hacer algo diferente significa que si me están proponiendo el mes que viene hacer un viaje y tengo la posibilidad, que lo haga. Que no esté dentro siempre de una misma rutina. Tenemos que acostumbrar al cerebro a enfrentarse a retos nuevos. Y ahí es donde todas nuestras funciones se van a poner a trabajar y van a tener a todas nuestras neuronas
funcionando
totalmente, sí, hablando entre ellas. Es lo que tenemos que hacer, que se comuniquen.
Por lo tanto, ¿influye el aislamiento social o la depresión en el riesgo de ese deterioro cognitivo?
Muchísimo, muchísimo. Y para mí, a título personal, creo que más de lo que pensamos. Cuando entrevisto a mucha gente, o sea, no considero que haya una relación causa-efecto, por suerte, porque si hubiera una relación causa-efecto, puf, sería muy complicado, ¿no? Pero sí creo que es una variable muy importante a tener en cuenta, el tema de la depresión, igual que el tema de la diabetes, igual que el tema del colesterol, igual que otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Pero de toda la gente que veo, entrevisto, conozco, me di cuenta que siempre hay una, o casi siempre, no voy a decir siempre, pero en un 90% hay una historia complicada de vida detrás. Hay una época de depresión encubierta y hay depresiones crónicas. No vamos a hablar de depresión de estoy triste porque eso no es depresión, ¿no? Pero hay trastornos depresivos que cursan con un deterioro cognitivo, que cuando la depresión desaparece, ese deterioro cognitivo también desaparece. Pero es cierto que todas son enfermedades que de una manera u otra tienen una influencia y parte del origen en el cerebro. Entonces siempre va a haber una relación. ¿Que una persona con depresión es más fácil o es más probable que tenga un deterioro cognitivo? Sí. ¿Que quien tenga depresión lo va a padecer? No. Pero sí me gustaría añadir, con lo del aislamiento social, me parece algo muy importante, porque sobre todo en personas mayores. Las personas mayores ahora mismo Se está estudiando el tema de la soledad no deseada.
Sí.
Personas mayores que se quedan solas, pues la vida ya sabemos cómo es. La soledad no deseada es una soledad que tú no has buscado.
Claro.
Como dice la palabra, tú no deseas. Eso al final genera una serie de, pues de
frustración,
tristeza, que hace que te aísles, hace no solamente que te aísles, sino el aislarte es que cada vez encuentras menos motivación para hacer cosas. Se te va tu motivo de levantarte por las mañanas. Eso puede contigo. Uh-huh. Y el deterioro cognitivo se alimenta precisamente de eso, de la inactividad.
Bueno, por eso no vamos a quedar, ¿no?, con ese consejo. Busquemos un motivo para disfrutar de la vida y de mover nuestro cerebro para evitar ese deterioro cognitivo que hemos querido traer aquí al programa. Silvia Escalada, que es neuropsicóloga de la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines Conde García, nos ha encantado escucharte. Y Almudena, te esperamos en el próximo programa. Gracias.
Gracias.